Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Este es el episodio 31 de la tercera temporada, el último capítulo de esta temporada, grabado un día viernes 17 de junio del 2022 y traído para ustedes, como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Los Golden State Warriors, la nueva dinastía de esta década, han sido campeones nuevamente derrotando en 4-2 a los Boston Celtics. Vamos a hablar del equipo de Golden State, de la posición que tiene Steph Curry en todos los rankings de la historia de la NBA, cómo está consumiendo la tristeza al comisionado Lucho, cuál es la esperanza, algunos rumores y mucho más. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave y me acompañan desde Valdivia, el hincha que tiene una lágrima un poco cayendo aún en la mejilla, el comisionado Luis Lucho Arévalo.
Buenas noches, comisionado. Buenas noches a todos nuestros audio escuchas. Y así es nomás, pues así esto del deporte. A veces se gana, a veces se pierde. No hay mucho que hacer, así que triste por la derrota, pero con la esperanza de que este equipo joven tendrá nuevas oportunidades y en un futuro muy cercano, comisionado, el core de este equipo podrá levantar el trofeo de campeón. Así que triste momento, pero fue una digna derrota, creo yo, contra un gran equipo y que demostró en los momentos clave ser superior. Simplemente fue eso. No hay mucho que alegar, no hay, afortunadamente, porque eso es siempre satisfactorio, finalmente perder porque el otro equipo es superior y no tenés que estar ahí analizando arbitrajes o cosas extrañas que no hubo, más allá de los errores clásicos de todo árbitro, pero nada determinante. Así que felicitaciones a los hinchas de Golden State, son unos justos ganadores esta dinastía, porque ya, bueno, antes de este título ya podíamos hablar de dinastía, pero esto sí lo consolida aún más, una dinastía de este equipo liderado por Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, que ahora se le suma Andrew Wiggins, que tuvo una excelente final, y bueno, ahí hablaremos en detalle de lo que fue también la gente que viene de la banca, evidentemente su técnico, su front office. Creo que Golden State es el ejemplo a seguir para hacer las cosas bien en una franquicia. Así que atento, otras franquicias que anhelan con llegar a estas instancias de mirar un poquito a Golden State, porque los tipos han hecho bien las cosas ya durante bastantes años.
Sí, eso es muy cierto. Los Golden State Warriors han sido los justos campeones. Han tenido la cuota de experiencia necesaria para poder sobrepasar esta final. Y bueno, creo que no cabe ninguna duda, no hay ningún asterisco, yo creo, en este campeonato. Y la verdad es que es impresionante el tiempo que le ha tomado Golden State estar de vuelta. Porque si recordamos, hace 2 temporadas atrás ellos estaban con uno de los peores registros de la liga. Y volver después de eso a ser campeones nuevamente es algo impresionante, comisionado.
Sin lugar a dudas, pues, sin lugar a dudas. Era en ese momento la incertidumbre para el hincha de Golden State y para el hincha del básquetbol en general, que lo que iba a pasar especialmente con Klay Thompson, que venía de lesión tras lesión, se lesiona Curry en ese momento, Draymond Green uno lo veía y decía, venía en esta curva descendente ya de rendimiento, se fue Kevin Durant, se fue lesionado más encima, así era todo mal para Golden State. Entonces empiezan a volver de a poco y la incertidumbre se ponía sobre la mesa. ¿Podrán estos jugadores volver al nivel? Stephen Curry, definitivamente, más allá del rodaje post lesión, nunca perdió el nivel. Draymond Green tuvo un segundo aire, jugó bastante bien en estas finales. Lo de Klay Thompson, para no ser injusto, porque uno de repente es demasiado exigente, uno podría decir está al debe todavía, no está al nivel que le vimos con anterioridad, pero es un nivel aceptable para un equipo contendiente y campeón. Así que yo creo que si sigue en una curva ascendente de rendimiento, nuevamente vamos a tener a este Golden State peleando el título la temporada que viene.
Una de las cosas que yo creo que no importa Klay Thompson si esté jugando lesionado, si esté volviendo de una lesión, si haya estado 900 días sin jugar, es que él puede estar en un partido, no sé, 0 de 15 de cancha, haber fallado 18 triples consecutivos, pero aún así va a tener la marca del otro equipo. O sea, en ningún momento lo van a dejar solo, porque saben que él puede destaparse en cualquier minuto. Entonces, a lo mejor uno no tiene el mismo Klay Thompson letal de todos los partidos en ambos costados de la cancha de hace 4 años atrás, pero él sigue teniendo este mundo gravitacional alrededor de él, de que atrae las defensas y cuando todos están pendientes de lo que él está haciendo y él está cortando desde un costado hacia otro de la cancha, hace la vida más fácil a todo el resto del equipo.
Sí, pues sí, sin duda son jugadores que no se pueden descuidar de ninguna manera, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Boston en muchas oportunidades, incluido el partido de ayer con Draymond Green, que Draymond Green tenía el triple y la verdad es que Boston no salía a marcarlo y de repente se enchufó y soltó un par de triples que ya ahí fuera, era como la guinda de la torta para Boston porque ya no podía hacer mucho más, pero obviamente se preocupaban más de Curry, de lo que estaba haciendo Wiggins y de lo que podía hacer el Thompson y dejaban ahí a Green tira el triple nomás, adelante, pa, no se está.
¿Esa fue la daga, comisionado?
Fueron una de las tantas dagas, hubo varias, la verdad, pero fue una de varias. Entonces ya cuando Green te empieza a aceptar esos triples era como, de hecho ahí el, no recuerdo bien quién era el que hizo el comentario en la transmisión de ESPN, que dijo que Draymond Green estaba ahí sintiéndola y la Mike verdad Green. Que había aceptado recién, Mike Green, y había aceptado un triple nomás, sí. Entonces se burlaban sus compañeros y decían, ¿cómo así? ¿Qué sintiendo qué es? Y acaba de aceptar solamente un triple. Y de hecho cuando dijo eso falló el triple. Sí, claro. Pero no, jugó bien Draymond Green, pues después clavó un par de triples más y nada que hacer, pues así que yo creo que este equipo no es una sorpresa, pero sí dio mucha sorpresa durante la temporada y en los playoffs, de esa recuperación de jugadores, de ese rendimiento de Draymond Green que vimos de menos a más en esta temporada y Stephen Curry que sigue sin tener ese techo, uno dice hasta dónde llega, ya empieza, tiene que empezar a decaer, pues si todo jugador, bueno, es lo mismo que hemos dicho tantos años de LeBron, si ya con los años que tiene que empezar a decaer, si no pueden jugar a ese altísimo nivel toda la vida y siguen jugando así que, ¿qué le vamos a hacer? Que sigan nomás, son grandes jugadores y al final uno los admira por eso.
Es impresionante en realidad todo esta dinastía del equipo de Golden State. Hace un par de episodios cuando estábamos nosotros, en realidad fue muy cómico porque a su familia usted primero le dio COVID, después a la mía le dio COVID y estuvimos un poco fuera de los micrófonos disfónicos por justo un periodo como bien importante de los playoffs. Pero hubo un episodio en que hicimos un recuento un poco de qué es lo que habían sido los Golden State Warriors. Y quería repasar un poco eso porque creo que es importante entender el contexto de lo que es esta era de Steph Curry y de Steve Kerr como los dos grandes pilares de esta dinastía, los más visibles al menos. También está todo el front office, todo el cuerpo técnico que acompaña a esta gente. Pero si uno se remonta a la historia, entre el año 46 y el 2008, el equipo de Golden State Warriors, que partió en Filadelfia, después estuvo en San Francisco, se llamaron los San Francisco Warriors, ellos fueron tres veces campeones. Una vez en el año 46, cuando ellos participaban en la BAA, que esto era una liga precursora a la NBA, y luego dos veces, en el año 55 y en el año 75 de la NBA. El año 75 es el año donde salieron campeones con Rick Barry. Luego de eso, ellos tuvieron una sequía pero tremenda. En 34 años, 29 veces solamente llegaron a los playoffs. Y fue como una época bien oscura de Golden State Warriors. Hubo artículos en donde uno podía leer que esta franquicia la nombraban como que estuviera maldita, como que tuviera una especie de, no sé, de mala suerte, de que todos los jugadores que iban ahí iban a terminar con algún problema, pero resulta que en el año 2009 las cosas empezaron a cambiar. Con el séptimo pick en el draft de ese año eligieron a Steph Curry. El 2011 draftearon a Klay Thompson. El 2012 draftearon a Draymond Green. Entonces entre esos tres años o cuatro años tenían estos tres jugadores que vendrían a ser como el emblema de esta franquicia. Pero en el 2014 es donde en realidad las cosas empezaron a tomar un nuevo giro, que es cuando llega Steve Kerr. Y en esa misma temporada, este equipo de los Golden State Warriors tuvo un récord de 67-15. Steph Curry fue MVP, ellos fueron campeones en esa bullada final donde Iguodala fue el MVP de las finales. El año siguiente tuvieron el mejor registro de la liga con 73-9. Curry fue el MVP unánimo en esa temporada, pero lamentablemente perdieron en la final después de ir arriba 3-1 y perdieron en el séptimo partido de local frente a LeBron y los Cleveland Cavaliers. En el año 2017, ellos se juntaron junto a Kevin Durant y lograron nuevamente tener un super equipo, el cual tuvo un récord de 67-15 y fueron campeones. El año siguiente tuvieron un récord de 58-24 y también fueron campeones. En ambos años, el jugador más valioso de las finales fue Kevin Durant. Y llegamos al fatídico año 2019, donde ellos, pese a haber tenido un récord ganador de 57 ganados y 25 perdidos, ellos sufren una especie de catástrofe de lesiones o algo así como un pequeño reset de los dioses del básquetbol, donde pierden una final frente a los Toronto Raptors de Kawhi Leonard y se lesionó en ese partido número 6 Kevin Durant, rompiéndose el talón de Aquiles. Luego sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha Klay Thompson. Y eso es más o menos lo que estaba comentando usted, comisionado, de que empezaron esta espiral descendente donde creíamos que este equipo iba a desaparecer. Y resulta que después de eso, al siguiente año, después de haber tenido una temporada de 57-25 con Kevin Durant fuera, que finalmente terminó firmando por los Brooklyn Nets, con Steph Curry con una lesión que solamente lo permitió jugar 3 partidos, con Klay Thompson recuperándose, con Draymond Green también con una lesión de espalda que también lo tuvo fuera por más de la mitad de la temporada, ellos terminaron con un registro de 15 ganados y 50 perdidos. Después de haber tenido 4 o 5 temporadas consecutivas donde habían tenido al menos 57 victorias, ellos tuvieron solamente 15 en el año 2020. Y en el año siguiente, en el año 2021, empezaron a volver de a poco algunos jugadores. Steph Curry pudo jugar ya más partidos y terminaron con un récord de 39-33, quedando eliminados de los playoffs, ya que pierden en el Play-In Tournament frente a los Lakers y frente a los Memphis Grizzlies. Y aquí llegamos a este año, el año 2022, donde tienen un récord de 53-29. Son campeones frente a un equipo de Boston con una gran defensa, un equipo joven con mucha hambre, y le otorga este premio de MVP de las finales a Steph Curry, algo que hasta el momento no había ocurrido. Entonces, no sé, comisionado, me gustaría que, una vez teniendo este contexto de qué es lo que es este equipo y cómo se formó, si podríamos hablar de qué cosas han hecho bien en esta temporada los Golden State Warriors y que los muestran que han llegado a ser los justos campeones.
Yo creo que son hartas cosas, comisionado, las que fueron haciendo bien. Partiendo por antes de partir la temporada, parece una a esta altura ya con el diario del lunes, como se dice, como obvio, que una de las primeras cosas que hace bien Golden State es, por sobre todo, mantener a Steve Kerr, que yo creo que nunca estuvo en duda su permanencia en el equipo, pero uno revisa franquicia de otro lado y probablemente el técnico lo hubieran echado, quizás al lesionado Klay Thompson lo hubiesen mandado en un trade para tratar de conseguir algo inmediatamente, y eso creo que fue una de las cosas más destacables del front office de Golden State, de mantener a su técnico, de mantener a los lesionados y tener la convicción de que estos iban a volver y volver de buena manera. Luego creo que dentro de la temporada una de las mejores cosas que hizo el técnico fue poder ir llevando a los lesionados de manera gradual, sin ese apuro que muchas veces cometen algunas franquicias, el error de querer apurar a sus jugadores, que acá lo fueron llevando bien. Recordemos que en la temporada, precisamente frente a Boston, se lesionó Stephen Curry, Marcus Smart le cayó encima y le torció el tobillo, y eso llevó a que el técnico decidiera en las primeras rondas de playoff llevar a Stephen Curry desde la banca, y que yo creo que hay equipos que no hacen eso, entonces yo creo que es súper destacable porque tenían la convicción de que iban a ganar y que era lo mejor para ellos el hecho de dar a su superestrella, no hacerla jugar de titular, y finalmente le resulta. Entonces yo creo que la paciencia que han tenido para poder llevar este equipo en un rodaje constante ha sido fundamental. Yo lo comentaba en el capítulo pasado, comisionado, el susto que me da si yo fuera Insa de Golden State, de por qué dejar a una de mis estrellas, Klay Thompson, en cancha en un partido decidido donde habían barrido con Boston el tercer cuarto, donde Boston en los primeros minutos del cuarto cuarto mandó toda la banca a la cancha. Golden State hizo lo mismo excepto con Klay Thompson y lo mantiene. Así que, ¿por qué hace eso Steve Kerr? Y claro, porque para Steve Kerr básicamente era un entrenamiento para Klay Thompson de que se soltara de una vez por todas, porque no había tenido un buen inicio de finales, estaba teniendo un bajo porcentaje de campo y claro, con un equipo de Boston sin mayores experiencias, jugadores jóvenes u otros veteranos de jerarquía media o baja, Klay Thompson tiró, falló harto incluso con ese equipo B o C de Boston, pero creo que le sirvió para soltarse porque en los partidos siguientes tuvo un ritmo mucho mejor y finalmente le dio la razón a Steve Kerr de decir, quédate unos minutos más en cancha, suelta, juega más, desplázate más y prueba para el siguiente partido porque te necesitamos, porque si Boston hace bien las cosas, no nos podemos dar el lujo de tener a Klay Thompson a media máquina. Entonces yo creo que todos esos pequeños detalles que fueron construyendo este equipo en constante rodaje y que terminan con una aplanadora en el último juego, en el sexto juego de las finales, es gracias a la convicción interna que hay en las capacidades que tienen ellos y de cómo tienen el convencimiento que si hacen las cosas con calma, las van a terminar haciendo bien. No hay para qué apurarse. Tranquilidad. Y yo creo que esa es una lección para todas las franquicias de
sí.
No apuren a sus estrellas. Además, yo creo, comisionado, que también ahí tienen un poco de quizá sentimiento de culpa por lo de Kevin Durant. Yo creo que eso les debe rondar mucho en las cabezas de la franquicia, en ese momento de haberlo apurado, haberlo mandado a la cancha y desde el punto de vista basquetbolístico, el hincha del básquetbol, perdimos a Kevin Durant una temporada por sí. Culpa de ese apuro.
En realidad, son varias cosas aquí como bien notorias de lo que pasó con Golden State. Entre medio de todo estuvo esta construcción de la nueva arena, que ellos se cambiaron desde Oakland a San Francisco y un compromiso ahí de la plana directiva en gastar dinero, en mantener este equipo aun cuando estaban por sobre el tope salarial y mantener un equipo que, por ejemplo, hace dos temporadas atrás ellos tenían un récord perdedor, pero estaban pagando impuestos por ese roster, donde más de la mitad del salario del equipo ni siquiera estaba en cancha. Entonces hay una convicción de que las cosas se pueden hacer bien y pueden funcionar. Ahora, entre medio de todo eso está el tema de Klay, está este renacer, por así decirlo, no sé si renacer es la palabra correcta, pero el impacto que tiene Draymond Green en los momentos precisos de estas finales, creo que el contexto aquí es muy significativo para la gente de Boston, porque tenemos jugadores de grandísima calidad en Boston, jugadores como Tatum, como Marcus Smart, el mismo Jaylen Brown. Jaylen Brown en menos medida, pero Tatum y Smart tuvieron unas finales muy irregulares. Yo siento que ellos en algún momento, no sé si se sintieron mucho la presión, si es que pueden haber estado lesionados, o quizás cuántas cosas pueden haber pasado por su cabeza, pero el juego a juego de esos jugadores no fue constante. Y con Draymond también pasó lo mismo. Pero la gran diferencia es que Draymond, cuando fue necesario que apareciera, en los momentos más importantes, él hacía una jugada defensiva importante. O en este partido 6 que jugaron en Boston, él tuvo la capacidad de jugar el mejor partido de todos los playoffs. Casi tuvo un triple doble, si no me equivoco. Y no sé, también el juego 2 que jugaron en estas finales, después de que Boston les arrebató ese partido número 1 con ese tremendo cuarto-cuarto donde Golden State se vio sobrepasado por este juego de Boston y con ese lanzamiento de triple, Draymond salió a jugar con una energía, con unas ganas, con una fuerza, tratando de decirle a sus otros compañeros, los jóvenes y los veteranos, que en realidad esto es una final y hay que darlo todo. Entonces, a mí me gustan un poco estos jugadores que van a salir con no la mejor técnica, pero sí van a salir a dar lo mejor de sí en los momentos más importantes. Y creo que Draymond Green es una pieza clave en este equipo, en este funcionamiento, aun cuando él tiene un pésimo tiro de distancia y aun cuando ya está, no sé si uno o dos pasos más lento de lo que él era. Pero él sigue siendo un jugador importante, comisionado. ¿Qué opina usted?
Que sí, pues efectivamente es un jugador importante. Y yo se lo he comentado en otras ocasiones, comisionado, que son este tipo de jugadores que a mí me gusta mucho tener en el equipo. Así como Golden State tiene a Draymond Green molestando a los rivales. Boston tiene a Marcus Smart. Cuando tiene la posibilidad de entrar, lo hace Grant Williams también. también pero le falta ahí más experiencia, se pica muy fácil, tiene que controlarse un poquito. De hecho, el técnico le restringió harto los minutos porque precisamente iba a buscar a Green en muchas oportunidades. Entonces, tiene que medirse, pero creo que ese impacto es súper importante porque le permite a sus compañeros centrarse en el juego mientras él distrae a los rivales en cosas que son fuera del juego. Y si a eso le sumamos que ayuda defensiva y ofensivamente, más defensiva que ofensivamente, pero no es un jugador que, digamos, tiene solamente el componente anímico y es un desastre en cancha. No es ese tipo de jugador. O sea, aporta dentro de la cancha, especialmente de manera defensiva, y le da ese impacto anímico muchas veces cuando el equipo decae, porque muchas veces en un partido existen estas rachas y cuando les toca una en contra, el impacto psicológico a veces es grande. Evidentemente los técnicos tienen los tiempos fuera para poder calmar la situación, pero cuando ello no ocurre, están este tipo de jugadores que los levanta con jugadas que son notorias, con esos gritos en la cancha, con esa fuerza que le van poniendo y que termina haciendo que el equipo despierte en ese mini siesta que se están pegando para que puedan remontar esa racha en contra. Pero además, como le digo, es un jugador que aporta, o sea, no es un paquete de jugador, no es estos jugadores que poco y nada hacen, sino que ayer lo vimos tirando triples y aportando, haciendo movimientos defensivos bastante rápido, cerrando la llave muchas veces bajo el aro, lo que hacía que Boston ya en esa desesperación de intentar penetrar, antes de estar penetrando ya se venían tropezando, perdiendo el balón y haciendo que esa estadística fatal que comentaban ahí en ESPN sobrepasaran las 16 entregas, como le dicen, las pérdidas, y llegaron a más de 20, 21, 22, creo, sí. No recuerdo bien cómo terminó. Entonces, hay un componente de que hoy día decía y reconocía Grant Williams de que pecaron de ingenuo en muchas ocasiones, pero además sí. De pecar de ingenuo, hay una defensa que también te hacía perder las pelotas. Y cuando el jugador ya entra nervioso a la zona porque sabe que se va a enfrentar contra una muralla, muchas veces esa pérdida que pareciera no tener ninguna razón de la defensa en particular viene con un efecto psicológico de jugadas anteriores. Y eso es lo que te hace Draymond Green. Te saca antes de que tú entres a la zona pintada, porque ya sabes que te vas a enfrentar con él, que te va a tirar las manos, que va a hacer lo imposible porque tú no puedes penetrar. Entonces ya viene el jugador condicionado ofensivamente. Así que unas tremendas finales de Draymond Green, que incluso ahí tuvo palabras para la gente de Boston y para el hincha. Así que el reencuentro de la próxima temporada va a ser ahí entretenido, porque se le pasa la mano también a Draymond, por cierto, sin llorar, pero tuvo jugadas un poquito, digamos, picantes, para no decir cochinas, pero...
Polémica,
ya. Pongámosle polémica.
Oye, estuvo un poco triste eso, la entrega del trofeo, eso sí, en el Boston Garden, porque nuevamente le estaban gritando improperios a Draymond mientras estaban haciendo la entrega de los premios.
No se olvidaban de él, pues ahí hubo gestos, ahí una relación de amor y odio, y no va más de odio que de amor, pero bueno,
¿qué le vamos a hacer? Es de odio y odio, yo creo, esa relación. Sí.
Pero bueno, al menos hubo un Tatum arriba del escenario.
De veras que
el comisionado está... ¿Lo contagiamos al comisionado?
Sí, eso es lo que pasa COVID. En las reuniones de pauta de los comisionados.
Lamentablemente contagiamos al comisionado Adam Silver, que no pudo estar presente en la premiación, así que lo subordinó ahí su segundo a bordo, Mark Tatum, que por cierto no tiene ningún parentesco con Jason, solo alcance de apellido.
Hay otro jugador que yo creo que también deberíamos dedicarle por lo menos unos 3 minutos, y yo creo que fue el segundo mejor jugador de Golden State Warriors en estas finales, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, en estas finales, él terminó promediando 18 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, lanzó un 45% de campo, él jugó en promedio 39 minutos, es el jugador que más minutos tuvo en cancha de todo el equipo de Golden State, y creo que él fue uno de los principales responsables de hacer ver mal en los últimos partidos a Jason Tatum. Además de eso, siento que le dio una herramienta a Steve Kerr, que en algún momento era el talón de Aquiles de Golden State. Recordemos que Golden State iba cayendo por 2-1 en esta serie. Y uno de los problemas que estaban enfrentando era cómo jugar contra la alineación alta que tenía Boston cuando estaba Horford y Williams. Resulta que trataron de poner a Kevon Looney, hubo algunos minutos que jugó Bielitsa, cuando Otto Porter, ya él estaba volviendo una lesión, lo empezaron a poner ahí dentro de la formación titular. Pero uno de los problemas que tenía Golden State era cómo poder manejar el tema de los rebotes. Y resulta que ahí fue donde Andrew Wiggins salió a limpiar el tablero de una manera atlética, que esto en realidad me hace recordar mucho al año en que fue drafteado Andrew Wiggins, cuando decían que él era un jugador muy atlético, que podría ser el próximo LeBron, eran las comparaciones en esa época, de que él podría convertirse en uno de los mejores defensores de la liga y que su atleticismo estaba por sobre todas las normas de los jugadores de promedio. Y resulta que él en sus... ¿cuántos años jugó? Seis temporadas que jugó en Minnesota. En realidad él se dedicó a ser uno de estos jugadores donde se ponía a lanzar de media distancia. En realidad su defensa nunca fue la mejor. Pero acá en esta serie y con Golden State siento que se convirtió en un jugador importantísimo. Es el jugador que promedió más rebotes por parte del equipo de Golden State. Hubo dos partidos consecutivos en donde él tuvo el juego 4 y el juego 5. Tuvo 16 rebotes y el juego siguiente tuvo 13 rebotes. O sea, lo estaba dando todo y jugando una gran defensa. Y además podía anotar cuando Boston lo permitía. No, yo creo que estos fueron unos gran playoffs para Wiggins y un tremendo anhelo para la selección de básquetbol canadiense que ahora van a tener una superestrella para estas próximas mundiales y Juegos Olímpicos, ¿o no?
Sin duda que fue... yo creo que finalmente termina siendo una sorpresa, porque lo que habíamos visto en todas sus temporadas anteriores era algo que, a ver, técnicamente demostraba que era un muy buen jugador. No olvidemos que él fue drafteado número uno en el draft del año 2014, y que a lo largo de su estadía en Minnesota, más allá de quizás ser el líder anotador o estar dentro de los más anotadores junto a Carl Anthony Towns, no mostraba eso que uno le pide al jugador que es seleccionado uno en una promoción, que va mucho más allá de tener grandes números, porque estamos hablando de un equipo que no era contendiente, un equipo que no tenía mayores pretensiones. Y muchas veces tener grandes planillas anotadores en esos equipos no es tan difícil para un jugador medianamente bueno. Entonces no te mostraba nada teniendo grandes números en un Minnesota que no tenía mayores pretensiones. Y las primeras temporadas en Golden State, si bien también tenía nuevamente números altos, tampoco había demostrado ser ese jugador que quizá venía a reemplazar a Kevin Durant, pues, porque en términos así como de puestos o de lo que venía mostrando Golden State, Andrew Wiggins venía a reemplazar a Kevin Durant, pues obviamente todos claro. Sabemos la diferencia y es difícil reemplazar a Kevin Durant en el equipo que sea. Pero ahora, claro, pues ahora demostró algo que no le habíamos visto, que es esas ganas de hacer las cosas bien, tanto defensiva como ofensivamente. Y yo creo que es lo que muchas veces les pasa a estos jugadores que técnicamente son muy dotados, pero que les falta algo más en cancha que no tienen en todos los equipos. Compañeros que te motiven, técnicos que te motiven, y a veces hay cuántos jugadores hemos visto comisionados a lo largo de la historia de la NBA que sabemos que son muy buenos jugadores y que finalmente nunca explotan. Y por otro lado tenemos este tipo de jugadores que lo hemos visto temporada sin mayor énfasis y que llegan a un momento, a un lugar apropiado y explotan, y por fin podemos ver a la gran estrella que estábamos esperando como el número uno drafteado. Así que esperemos que este impulso no se le quede aquí, que se crea el cuento, que entienda que es un buen jugador, que entienda que tiene el atleticismo para seguir haciendo lo que hizo frente a Boston, y que consolide su juego para ser, junto a Klay Thompson y a Stephen Curry, el nuevo Big Three de esta franquicia. Así que muy bien por Andrew Wiggins, que yo creo que comisionado más allá de los números, por el juego y por el impacto que tuvo dentro de cancha, yo creo que perfectamente le pudo haber peleado el MVP de las finales a Curry.
No, comisionado. Sí. Esto es como, no, esto es como revisitar la historia de que Pau Gasol merecía el MVP por sobre Kobe Bryant en el 2010. No, yo tampoco creo eso, aun cuando tuvo un partido malo, un pésimo partido 7 Kobe. Kobe fue el MVP y en esta ocasión Steph Curry fue el MVP y fue el jugador más apabullante, más incontrolable, el que marcó la diferencia, el que hizo que todo Boston buscara 100 y miles formas de cómo lograr detenerlo. Estamos hablando de el mejor equipo defensivo de la liga, con el jugador defensivo del año marcándolo a él, con 5 jugadores titulares totalmente ágiles para poder detenerlo. Y aún así, Steph Curry terminó promediando 31 puntos, lanzó 31 de 71 triples con un 44% de eficiencia. O sea, era imparable Steph Curry. Yo creo que esto lo catapulta a ser uno de los mejores, no sé, 10, 15 jugadores de la liga histórico. Yo creo que esa es una conversación que podríamos tener, comisionado. ¿Qué opina usted del impacto de Curry, no solamente en estas finales, sino que si lo vemos como un poco una visión más holística, una visión de el gran contexto de la NBA? ¿Esto catapulta a Curry para estar dentro de un top 10 de la liga? ¿O usted cree que hay mejores todavía jugadores que él y que él todavía le falta algo más por demostrar?
A ver, varias cosas, comisionado. Yo cuando le digo que Andrew Wiggins podría haberse alzado con el MVP, se lo digo porque básicamente si él no aparece y Boston le hacía, como lo marcó a Stephen Curry, el problema es que si no lo marca así te mete 50 puntos, yo creo que Boston hubiese dado mucho más pelea. Y yo creo que gracias al impacto que tuvo Wiggins, que Golden State se pudo zafar de esa paridad inicial de 2-2 para poder llevarse la serie. Por eso que yo lo catapulto por lo menos a un podio muy importante, porque creo que el impacto en las finales de Wiggins fue bastante alto.
O sea, esto es como el caso de Iguodala en el 2014.
Claro, porque sabemos que Curry es el mejor, eso es indiscutible, pero el impacto que tuvo el otro jugador en las finales creo que al menos da para la discusión, por lo menos desde mi perspectiva. Y respecto de lo de Curry, chuta, a mí me causa siempre problemas estos análisis cuando los jugadores todavía están en competencia, porque siento que todavía no terminan de dar todo lo que tienen que dar, y estos análisis cuando, no sé, una lista corta, hablamos de Michael Jordan, de Larry Bird, de Magic Johnson, de Will Chamberlain, de Kareem Abdul-Jabbar, chuta, ponemos a Stephen Curry metido ahí. En temporadas anteriores, cuando estaba en ese mejor nivel y logró ganar precisamente en Golden State, hablábamos también de Kevin Durant, está dentro de los 10 mejores, y así vamos metiendo muchas veces jugadores dentro de los 10 mejores, y creo que estamos nombrando tantos jugadores dentro de los 10 mejores que ya creo que nos pasamos de los 10 mejores, comisionado.
Sanjémoslo aquí mismo, comisionado. ¿Quiénes son para usted los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA?
Hoy día para mí, porque otra cosa, comisionado, que el tema también del impacto, porque yo creo que una vez que se retire Curry y veamos esto con mayor perspectiva, el impacto de ese tiro anotador, donde hoy día vemos a todo el mundo, vemos a los niños en la plaza tirando desde media cancha intentando el triple, es gracias, o por culpa, véalo como lo quiera ver, a Stephen Curry. Entonces, así como vimos el impacto de Michael Jordan en su momento, no estoy diciendo que Stephen Curry esté al nivel de Michael Jordan, pero el impacto en el juego creo que es sumamente grande, el de Stephen Curry en el juego. Entonces yo creo que es totalmente válido poner en la discusión si Curry es el mejor, o sea, está dentro de los 10 mejores jugadores, pero empiezo a hacer una lista de los 10 mejores y pillo 10 pues, comisionado, entonces y me complico yo mismo, decir, ¿y a quién saco para meter a Curry? ¿A quién saco? Porque, a ver, vayamos, no lo voy a dar en orden, excepto el número 1, que es Michael Jordan para mí, que no hay discusión, pero claro, hoy día, por ejemplo, tenemos a LeBron, que indiscutiblemente, desde mi perspectiva, está dentro de los 10 mejores, a pesar de que todavía no termina su carrera. Uh-huh. Kareem Abdul-Jabbar, creo que sí o sí tiene que estar. Don Bill Russell, de Boston, tiene que estar. Sí. Larry Bird, también de Boston, tiene que estar. Kobe Bryant, para mí Kobe Bryant está catapultado dentro de los 10 mejores. Magic Johnson, Will Chamberlain, y llego hasta el 8 con Will Chamberlain y le digo, no me toquen ninguno de esos 8 comisionados, no me los voy a pelear a muerte esos 8. Después okay. Tengo dos más que me pongo a pensar, le digo, ya, aquí puedo meter a Curry, pero ¿a quién saco, po? Porque se me vienen inmediatamente a la mente Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Ajá,
okay.
9 y 10. Pero claro, Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Entonces Shaquille O'Neal lo dejo como en la cola y digo, ya, que el impacto de Curry es mayor que el de Shaquille, po. Pero Shaquille tuvo unos números tan grandes, fue una bestia en cancha. Entonces me costaría sacar a Shaquille del top 10. Pero creo que si hay que sacar a uno, mi propuesta de candidato sería a Shaq.
Okay.
Pero que no está escuchando Shaq, pues si no va a salir con comentarios ácidos ahí en sus redes sociales.
No, nos va a mandar a la armada de la cancelación. Bueno, si bajamos de las 200.000 escuchas que tenemos capítulo a capítulo a 100.000, ya sabemos por qué. Bueno, es interesante su top 10, comisionado, porque yo en mi top 10 no tengo a Shaquille. Yo no tengo a Shaquille. Yo le voy a decir mi top 10 que yo tenía hasta antes de estos playoffs. Mi número 1 era Jordan, 2 LeBron, 3 Karim, 4 Magic, 5 Bill Russell, 6 Larry Bird, 7 Will Chamberlain, 8 Tim Duncan, 9 Kobe y 10 Olajuwon. Ese era mi top 10. Yeah. Y en el número 11 yo tenía a Shaquille. En el 12 yo tenía Julius Erving. En el 13 tenía Jerry West. En el 14 tenía Kevin Durant. Y en el 15 tenía a Curry. Ese era como yo lo tenía hasta antes de estos playoffs.
Ya. Yeah. ¿Y ahora?
Pero ahora Curry saltó por sobre Olajuwon, por sobre Shaquille, por sobre Julius Erving, por sobre Jerry West y por sobre Kevin Durant. Entonces yo lo tengo en el número 10 en este momento. Nosotros creo que coincidimos con los 7 primeros, o los 8, creo que usted nombró los 8 inamovibles. Yo tengo a Tim Duncan por sobre Kobe solamente por el factor de cuánto el equipo quería jugar con ese jugador en esas circunstancias. Solamente por eso. Siento que Tim Duncan fue mejor jugador de equipo que lo que fue Kobe. Los dos fueron muy talentosos, los dos fueron muy buenos en la posición en la que jugaron. Los dos tienen la misma cantidad de campeonatos. Los dos en ningún momento fueron los absolutos mejores jugadores de esos 5 campeonatos, porque muchos de los campeonatos que ganó Kobe en realidad los ganó siendo el segundo bordo, y Tim Duncan los últimos, yo creo que 2 campeonatos, él no era el mejor jugador del equipo. En un año fue Tony Parker y en el otro año fue Kawhi Leonard. Entonces, creo que Tim Duncan y Kobe tienen ahí unas similitudes, pero siento que Tim Duncan como jugador, como equipo, o cómo hacía que el equipo jugara, creo que eso le da como un pequeño borde por sobre Kobe. Ahora, la discusión no es si Duncan o Kobe es mejor. Los dos están en el top 10. Los dos están en el top 10. Pero mi problema que yo tengo aquí con Shaquille, en realidad es que Shaquille O'Neal es sin duda uno de los jugadores que más se impuso al resto de la liga. Eso no, nunca lo voy a discutir. Pero, y este es el gran pero, pese a haber sido el jugador más imponente de la liga, él nunca ganó un título como el mejor reboteador de la liga y nunca lideró la liga en tapones. Estamos hablando del jugador más imponente de la liga. Y 2 de las categorías que él debería ser el más imponente, nunca las lideró. Esas 2 cosas. Tercero, Shaquille no podía jugar los últimos 4 minutos de un partido porque le hacían foul y lo mandaban a la línea de tiros libres y lo tenían que sacar de la cancha. ¿Por qué no podía chutear tiros libres? Entonces, si el jugador más imponente no puede ser lo más imponente que pueda y no puede jugar en los últimos 4 minutos de la cancha, no sé, discúlpeme, señor Shaquille, lo quiero mucho, usted es muy divertido, es impresionante verlo jugar, pero usted no puede estar en mi top 10, señor Shaquille O'Neal, así que lo siento. Así que, sumado a todas esas cosas, creo que Curry llegó a cambiar el juego hoy en día. Creo que él no solamente está rompiendo récords de triple, está cambiando la forma en que se enfrenta uno al juego. Está esto de que usted mismo decía que todos los niños tratan de imitarlos ahora en las plazas, en las calles, lanzando desde casi la mitad de la cancha. Es algo que ahora encontramos normal, pero hace 20 años atrás no era normal. O sea, todavía hay mucha gente que sigue diciendo que Ray Allen y Reggie Miller fueron los mejores tripleros de la historia. Es que no hay diferencia. O sea, no hay ninguna comparación entre esos jugadores y Steph Curry. Steph Curry está un nivel, pero muy lejos por sobre ellos. Y Steph Curry llegó a cambiar muchas cosas. Y si habían cosas que uno podría haberle criticado a Steph Curry al inicio de su carrera, como por ejemplo la defensa que él tenía o lo propenso que él era a lesionarse, él con el tiempo eso lo cambió. Él es ahora un gran defensa, es un jugador defensivo mayor que el promedio. Él ha trabajado para tener un físico que le permita enfrentarse a jugadores más altos y más fuertes. Él puede penetrar y puede ir a pelear ahora contra jugadores más grandes que él, cosa que antes no podía. Él antes chocaba con cualquier jugador y se caía al suelo de inmediato y se desparramaba en 20.000 pedacitos y no podía hacer una bandeja, porque o podía terminar lesionado o porque el contacto era tan fuerte que terminaba él desparramado en el suelo. Hoy en día no, él tiene las habilidades y tiene la fuerza para poder hacer eso. Entonces siento que él ha ido mejorando muchas cosas, él creo que es un gran líder. El mismo hecho de que lo que usted estaba comentando, comisionado, de que él vino desde la banca en los primeros partidos de la primera ronda, hay jugadores que no van a aceptar eso. Y Steph Curry en ningún momento es un problema. Él dijo, sí señor Steve Kerr, sí señor entrenador, yo voy a hacer lo mejor que es por el equipo. En ningún momento él tuvo algún problema por no haber sido el MVP de las finales. Él no tuvo ningún problema en recibir a Kevin Durant cuando llegó el equipo. Entonces, no, para mí Curry, si la NBA se acaba hoy en día y decimos que hoy día fue la última temporada que existió en la NBA y el próximo año por todas las pandemias o porque llegaron los extraterrestres se acaba el planeta, no sé qué, y se terminó la NBA aquí, Curry está en mi top 10 de la historia de los mejores jugadores de la liga.
Sí, me parece bien su análisis. Yo todavía lo pongo en duda, pero de que está en la discusión sin lugar a dudas, porque es eso, pues el impacto que ha tenido en el juego y cómo estamos viendo hoy día el básquetbol, que hubo que reordenar muchas cosas defensivamente. Este jugador bueno defensivamente, hoy día no podemos considerar un jugador bueno defensivamente si no sale de manera apropiada al perímetro. Esta cantidad de triples que hoy día se ven en la NBA hacen que ese jugador pivot, si no tiene la capacidad para salir a bloquear un tiro externo y si no tiene la capacidad de lanzar desde al menos mediana distancia, como que ya lo estamos mirando feo. O sea, no nos sirve un pivot que no lance triple. Y antes era impensado. O sea, ¿a quién le vamos a pedir un triple a un centro? Si eso es para los jugadores más pequeños, para los jugadores, los aleros, los pointers, los shootingers, pero el pivot no tiene por qué tirar triples. Hoy día no miramos con buenos ojos a ese centro que no sale de la zona pintada. Y eso es por culpa del tipo que lanza y lanza triples, que lleva 150 triples anotados en las finales, que junto a Klay Thompson son los mayores anotadores de triples en finales. Es una locura, porque claro, uno se olvida de Klay Thompson, pero ayudó a que junto a Steph Curry, estando ahí más encima en el mismo equipo de una generación contemporánea, se vuelvan locos tirando triples, porque como usted decía, Reggie Miller, Ray Allen, los mejores tripleros, uno dice, no, pues es Stephen Curry, y yo creo que Klay Thompson también es mejor que Allen y que Reggie Miller. Entonces estamos hablando de dos tipos bestiales lanzando a larga distancia, y no son tiros, ¿cómo decirlo? No es que tomen malos tiros, de repente uno ve a Stephen Curry pasar la media cancha y se manda un triple porque tiene la confianza de que la pelota va a entrar, ¿no? Y no tiene marca y le da nomás, pues. Ayer le anotó uno a Boston ahí de tres cuartos de cancha porque sabe que porque lo puede hacer. Sí. Tiene la convicción de que le va a salir, así que yo creo que es totalmente discutible el que hoy día Stephen Curry esté en ese top 10 de los jugadores de la NBA, porque ha sido impactante lo que ha hecho por la liga.
¿Cómo ve usted a este equipo de Golden State para las próximas temporadas, comisionado? Nosotros estamos hablando de un equipo que tiene a un Steph Curry que ya tiene 33 años. Tenemos a Klay Thompson que, él volviendo de lesiones, sigue siendo un jugador ya un poco más veterano. Él tiene 31 años, si no me equivoco. Draymond Green también tiene 31 años. A él parece como que la parte física como que le está llegando un poco más fuerte. Iguodala, creo que si después de esta final no se retira, yo creo que él está muy, muy cerca ya del retiro. Él ya tiene 38 años ya. Él está jugando muy pocos partidos. Esta temporada apenas jugó 31 partidos en total. En los playoffs prácticamente él jugó para hacer algo así como el cigarro a la victoria en algunos encuentros. Lo hicieron jugar solamente por el currículum que él traía, pero él no marcó ninguna diferencia en toda la liga. Jugó apenas 7 de los 22 partidos de todos los playoffs y promedió menos de 9 minutos. O sea, yo creo que esta fue la última vez que vimos a André Iguodala. ¿Qué opina usted, comisionado? ¿Este equipo va a seguir en la senda victoriosa o esto fue algo así como la despedida de este gran equipo de llegar a las finales?
No, yo creo que siguen siendo contendientes. O sea, 31 años para una posición que no tiene el impacto físico, que, perdón, 33 años, que tiene el impacto físico de, por ejemplo, el de LeBron. Pues LeBron es un jugador mucho más físico. Creo que a él le debía haber impactado el tema físico mucho antes y todavía no lo impacta. Entonces yo creo que todavía le quedan un par de temporadas a un altísimo nivel. Lo de Draymond Green es como la única, creo yo, de esta dinastía que uno pone en duda. Porque ha mostrado un descenso en rendimiento y que, claro, hoy día en las finales sacó todo lo que tenía, pero pareciera dar una impresión de que no tiene la capacidad para poder mantener ese nivel que le vimos en las finales durante la temporada regular. Entonces ahí tienes un jugador que yo creo que va a andar cuidándose mucho en temporada regular para poderlo dar todo en las finales, porque como muchas veces lo ha hecho LeBron, pues LeBron llegando al final de la temporada regular, ahí el load management llega en gloria y majestad y se guarda y no juega, juega muy poco y en playoff aprieta el acelerador, pues. Así que yo creo que le queda bastante a este equipo, más aún que tienen a Andrew Wiggin, tienen a Jordan Poole, que si lo manejan bien en el tema defensivo creo que puede ser un gran aporte, que tienen que sí o sí mejorar la parte defensiva, porque claro, hablábamos la otra vez de que su ofensiva es automática, pero si defensivamente no aporta mucho, los rivales en ese momento en que él está en cancha se lo van a comer vivo. Tiene lesionado, más encima de los jóvenes, entonces van a volver y yo creo que este equipo se pone la sotana de candidato, del primer candidato en la fecha 1 de la próxima temporada. Creo que tenemos Golden State, si es que siempre y cuando no vuelvan las lesiones, tenemos Golden State para rato, comisionado. Okay. Para rato me refiero como contendiente, no estoy diciendo que vaya a salir campeón 3 veces más. La pelea es dura para ambos equipos. Boston es lo mismo, el impacto psicológico a Boston va a ser súper importante también, porque creo que tiene equipo para volver a las finales, pero uno sabe que estando ahí, estando tan cerca de ganar una final, e inmediatamente te pones a pensar, tienes que recorrer nuevamente 82 partidos más los playoffs para poder llegar, es duro, pues duro mentalmente. Veremos cómo se va a ordenar Brooklyn, qué va a pasar, van a renovarse, van a ir, porque puede ser un descalabro ahí lo que pasa en Brooklyn, no lo sabemos aún. Cómo impacta Filadelfia en estos rebotes de que no pueden llegar a las finales y se convencen de que ahora sí que lo vamos a hacer. Entonces la pelea va a ser dura para ambos equipos si es que se quieren volver a encontrar a las finales, pero creo que especialmente Golden State es el hoy día ya el candidato número uno a llegar a las finales y llevarse un nuevo campeonato. Obviamente los rivales van a hacer todo para que no ocurra, pero creo que son el gran candidato.
Si nos ponemos a hablar un poco de la futurología, en el oeste va a estar un poco más difícil el próximo año. Memphis Grizzlies, que fue un equipo joven, sensación esta temporada, que logró terminar segundo en temporada regular. Yo creo que ellos van a seguir en una montaña ascendente en términos de sus capacidades. No los veo que tengan un bajón, algo así como lo que le pasó a Atlanta esta temporada, que tuvieron una buena temporada y después a la siguiente como que se desinflaron. No, yo espero que Memphis vaya un poco mejor que eso. Tenemos el caso de los retornos de los lesionados. Tanto Kawhi Leonard como Paul George van a estar jugando. Se espera que una gran parte de la temporada, el próximo temporada de la NBA. Lo mismo con Jamal Murray y Michael Porter Jr. en el equipo de Denver. El equipo de Denver con el 2 veces MVP Nikola Jokic, con que cuando jugaron esos 4 jugadores, Murray, Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic, en realidad eran un equipo bastante imparable, comisionado. O sea, estamos hablando de un equipo que estaban con todas las herramientas para haber sido lo que fue, por ejemplo, este año en temporada regular Phoenix Suns. Tenemos también, bueno, el caso de Phoenix Suns, que es un caso que vamos a tener que discutir. Yo creo que con el tiempo, qué es lo que va a pasar con DeAndre Ayton, qué es lo que va a pasar con Chris Paul y su futuro. Todavía estamos pendientes de qué es lo que va a pasar con Robert Saver, el dueño de los Phoenix Suns, con estas alegaciones de racismo y misoginia que él ha tenido últimamente. Entonces creo que el oeste va a estar más complicado. Y en el este me parece que Boston debería ser uno de los favoritos junto con Milwaukee, que esta temporada yo creo que, no sé cómo hicieron, a lo mejor usted lo puede ver distinto, pero yo creo que se haya lesionado en la segunda ronda Chris Middleton, creo que va a ser como uno de los what if más grandes que va a tener el equipo de Milwaukee, y me imagino que ellos van a tratar de solucionar un poco en entre temporadas esa situación de cómo no llegar de nuevo a una situación donde solamente tengan que depender de Giannis y una persona más, en este caso fue Jrue Holiday, pero creo que eso va a ser algo que van a tratar de arreglar. ¿Qué opina usted, comisionado? ¿Usted cree que Boston es el equipo a vencer en el este junto con Milwaukee, o cree que hay alguien más ahí entre medio que se me escapa?
Hoy día, comisionado, como si mantenemos todo quieto, no hacemos ningún intercambio, cosa que no va a suceder porque sabemos que ya van a empezar las noticias de movimiento y trades y intercambio, pero si dejamos todo tal cual está, sí, pues Boston y Milwaukee son los candidatos. Creo que están por sobre Miami y Brooklyn y Filadelfia y el resto, por lo tanto nominativamente son los equipos que hoy día se alzan como los candidatos a llevarse la conferencia del este. De hecho ya salieron las primeras casas de apuesta a tirar sus odds, y obviamente Golden State iba uno, después venía Boston con Milwaukee, y mayores novedades no había en ese sentido, así que, pero yo creo que van a haber muchos movimientos como todos los veranos. Las off-season de la NBA, usted sabe que son una cosa de locos, que uno no termina de bajar las revoluciones de haber terminado las finales, y empiezan los movimientos antes del draft, y que intercambiamos aquí, intercambiamos allá, y va a ser una locura. Yo quiero ver, comisionado, qué es lo que va a pasar con Brooklyn, que tengo ahí serias dudas que esto se mantenga y que veamos ese Big Three entre Kyrie, KD y el veterano rookie Simmons. Yo no sé si está zanjado que vamos a ver estos tres jugadores juntos la próxima temporada, comisionado. Por ahí está el rumor de que Harden se habría comprometido a firmar, el olvidadizo Harden. Recordemos que se le olvidó firmar su renovación de contrato, su último año de contrato, así que es un agente libre sin restricciones, pero que aparentemente se habría comprometido a seguir en Filadelfia. Así que, bueno, los próximos días ahí, por redes sociales, iremos comentando lo que va sucediendo en esta apasionante off-season.
Oiga, comisionado, antes de que se nos escape un poco el tema de las finales, dediquémosle unos minutos a los Boston Celtics, este equipo de Boston. Hablemos de lo bueno y de lo malo. ¿Qué opinaba, comisionado?
Yo creo que si partimos por lo malo, hubo, sin lugar a dudas, muchos errores en el juego, en cancha, una vez que Golden State empezó a presionar a Boston por todos los ámbitos que pudo hacerlo en cancha. Podemos separar esta serie en dos partes, en este 2-2 inicial y en el 2-0 final, porque hasta ese 2-2 creo que ambos entrenadores iban haciendo los ajustes necesarios para poder ponerse un paso adelante del rival, pero ya en el juego 5 y en el 6, Boston no pudo contrarrestar lo que hizo Golden State. Se vio mucho la inmadurez del equipo, la cantidad de pérdidas que tenían por partido era abismante. Si bien había sido una relativa constante en la postemporada, contra Miami sucedió muy similar, que tenían partidos horribles con muchas pérdidas, pero luego lograban sobreponerse. Con Golden State no hubo ese margen finalmente de tener un partido horrendo y al otro no se pudieron recuperar y terminan cediendo hasta finales. Hubo mucha descoordinación dentro de la cancha en los momentos clave, pero que uno perfectamente puede atribuirlos a la inmadurez del equipo, y es lo que comenté en su momento, que estamos hablando de un equipo que tenía cero partidos de experiencia en finales. Ningún jugador del roster de los Boston Celtics había estado en una final de la NBA. Ningún miembro del staff técnico había estado en una final de la NBA. Entonces, ahí pasamos al aspecto positivo, que creo yo que queda Les va a quedar mucho la experiencia de haber vivido estas finales, la experiencia de haber perdido con un gran rival, porque no hay mejor enseñanza que vivir esa final contra un gran rival. Y creo que los 6 juegos, pero especialmente el juego 5 y el 6, tienen que verlo, pero muchas veces los jugadores de Boston, para poder entender cuáles fueron sus errores, porque creo que no es tan difícil darse cuenta de los errores que cometió Boston. Lo difícil es haber encontrado la solución en el juego, que no la encontraron, pero darse cuenta de los errores que estaban cometiendo, yo creo que en este futuro cercano, darse cuenta muy bien de lo que no tienen que hacer en una final, más allá del esquema defensivo que le estaba proponiendo el rival. Yo creo que hay cosas que Boston no puede repetir ni contra Golden State ni contra ningún equipo que se le presente. Esos arranques que tenía, por ejemplo, de repente Horford o Jaylen Brown tratando de ser el superhéroe del partido, eso nunca ha servido y no va a servir, y no pueden ahí estar innovando, porque los partidos hay que ganarlos estratégicamente y no por una jugada sea ganar el partido, a menos que sea, claro, la última jugada ahí que esté el cronómetro del partido ya casi en cero. Pero si no, hay que tomarse las cosas con paciencia, hay que elaborar bien las jugadas, y Boston cayó muchas veces en esa desesperación de querer anotar 5 puntos por jugada. Y eso solamente lo hizo Golden State. Anotó 7 en una jugada, pero esas cosas no suceden regularmente.
A mi manera de ver, yo creo que yo no divido los partidos entre el 2-2 y el 2-0. Yo lo divido entre el 2-1 que iba Boston arriba, y ese juego 4 que jugaron en Boston, donde en el segundo tiempo Curry se convirtió en una supernova ultra galáctica y hizo que cayeran los triples desde todos los rincones de la cancha. A mí, en realidad, desde ese partido, el partido 4, que fue donde en el segundo tiempo el equipo de Golden State tuvo un cambio enorme, donde ahí apareció la defensa de Wiggins, donde el equipo de Boston sentí que perdió un poco el rumbo de cómo querían plantear su ofensiva. Creo que para mí ese fue como el cambio de la serie. Y después el juego 5 y 6 fue un poco más o menos jugar con esa emoción en contra del equipo de Boston. Ahora, una de las dudas más grandes que me ha quedado después de ver esta serie es, y en general de todos los playoffs, es esta como montaña rusa emocional que provoca ver a Jason Tatum jugando por los Celtics. Si lo podemos describir en unas cortas frases, creo que después de la primera ronda, cuando se enfrentaron y barrieron a Brooklyn, yo inclusive creía que Jason Tatum estaba haciendo así como poco menos que el MVP de la liga, jugando en ambos costados de la cancha. En la segunda ronda, cuando lograron como equipo eliminar a Giannis, creo que fue como un super triunfo que los catapultaba para ser algo así como el equipo imbatible. Si uno logra ya sobrepasar a Kevin Durant y a Giannis, en realidad ya todo debería ser menos difícil en el futuro. Pero al parecer Miami ya les tocó algo así como una serie más dura. Sentí que ahí empezó a decaer un poco el rendimiento de Tatum. No sé si la lesión que tuvo en el hombro en esa serie contra el equipo de Miami en realidad le trajo problemas a lo largo. Al parecer sí, a lo mejor no mucho, pero sí hubo un cambio entre el Jason Tatum de las 2 primeras rondas y el de las 2 últimas. Y siento que en estos partidos donde jugaron en la final contra Golden State, sentí que él no estuvo a la altura que uno esperaba después de haber visto esas 2 primeras rondas iniciales. Y bueno, usted mismo me lo comentó fuera de cámara, pero usted sentía que Jaylen Brown fue un jugador que se notó que tuvo más experiencia que Tatum en este momento. Tal vez ese año o 2 años de diferencia que tienen en la liga sí es lo que marca un poco la diferencia. Pero creo que mi gran duda es, esto es algo así como un aviso de Jason Tatum diciéndole a la liga: oye, por favor, acuérdense de que yo voy a ser el próximo gran jugador de esta liga, apenas tengo 23 años, y prepárense que los próximos 10 años yo voy a ser imparable, o a lo mejor vamos a seguir viviendo turbulencias. Bueno, yo me imagino que usted como hincha de Boston, usted va a estar siempre viendo el lado positivo, pero Pero esas son al menos mis dudas que tengo con respecto a Jason Tatum, comisionado.
Sí, bueno, son entendibles ese tipo de dudas y sí está bien, pero yo creo que hay que también recurrir un poco a la historia y ver a cuántos jugadores hemos visto siendo altamente criticados por sus rendimientos en instancias competitivas finales y que después los terminamos viendo siendo MVP de las finales, MVP de temporada regular, con anillos y creo que esta no va a ser otro caso de fiasco de jugador. Yo si me la tengo que jugar, comisionado, yo me la juego porque Tatum va a recibir todos los honores que puede recibir un jugador de la NBA, va a ser MVP de temporada regular, va a ser campeón de la NBA y va a recibir el MVP de las finales, comisionado, así que creo que no hemos visto el techo de Tatum, creo que tuvo unas malas finales, como te lo describió bastante bien, con altos y bajos, partidos que demostró un muy buen juego, pero otros que lamentablemente no pudo demostrarlo, por ejemplo en el juego número 1, donde si bien anotó solo 12 puntos, tuvo muchas asistencias, tuvo 3 asistencias, entonces claro, ahí vimos un Tatum que era inteligente, que le cerraban el camino para anotar, pero con sus penetraciones o sus movimientos fuera de la zona, hacía jugar al resto de sus compañeros. Luego en el juego 2 anotó una mayor cantidad de puntos, pero el equipo en general estuvo mal. En el juego 3 también estuvo bien, pero del 4 para adelante, como usted lo destacaba en esta división de serie de final, el rendimiento de Tatum cayó ostensiblemente hasta llegar al juego número 6, donde ni siquiera tiró un tiro libre. Entonces eso evidentemente habla de que no fue a buscar el aro, no buscó las faltas, no tuvo un buen juego, tuvo una baja anotación, baja asistencia, definitivamente la inexperiencia, los nervios, le pesó la final y yo se lo atribuyo a simplemente a su juventud y creo que tanto él como el equipo en general va a volver y va a volver más fuerte. Y vamos a ver un mejor Boston la temporada siguiente, comisionado.
Sí, hablemos un poquito de las cosas buenas de Boston. Creo que la transición de tener un nuevo coach creo que fue positivo. Después de todo llegaron a una final. La defensa claramente aumentó ostensiblemente con el tiempo. Después de enero en realidad se convirtieron en el mejor equipo defensivo de la liga. Y creo que este núcleo joven de Tatum, Brown, Marcus Smart y los dos Williams, que son todos jugadores de menos de 26 años, son un core muy importante a futuro. Y creo, comisionado, que creo que una de las cosas más buenas que le podría haber pasado a Boston es esta transición que tuvieron de Danny Ainge, que no sé si usted lo vio ayer en la transmisión, pero él estaba en el estadio. Él se le vio al final del partido saludando a Steve Kerr. La transición que tuvo de Danny Ainge a Brad Stevens como general manager. ¿Qué opina de esta transición, comisionado?
Yo creo que fue muy buena la transición. Muchas veces el impacto que puede ocurrir en las oficinas de la franquicia puede ser alto por visiones distintas. Creo que lo que hizo Brad Stevens en su primer año como general manager fue ajustar lo que tenía, mantener esta arquitectura que había construido Danny Ainge y realizar ajustes que creo que a él no le habían parecido, como por ejemplo, no sé si fueron errores de Danny Ainge o fueron circunstancias que por temas de impuestos o temas salariales lo llevaron a hacer esos intercambios, pero trajo de vuelta a Horford y trajo de vuelta a Tice, que creo que Horford sobre todo rindieron mucho fruto, un jugador que estaba ahí sin jugar en Oklahoma no lo querían, habían llegado a un acuerdo de que él no iba a jugar más por la franquicia y lo tenían ahí mirando desde la banca y el impacto fue inmediato y Tice en lo que pocos minutos que le dieron creo que rindió para lo que se le estaba pidiendo y creo que lo que hizo Tice en estos pocos minutos que tuvo en esta segunda parte de temporada y playoff fue mucho más de lo que nos podía aportar Enes Freedom, que fue el jugador que se fue. Entonces, creo que fue un ajuste muy bueno y creo que ahora, le toca una segunda oleada de posibilidad de intercambio. Creo que Boston algo va a hacer, algún movimiento va a hacer. No creo que sea tan grande los movimientos. Yo mantendría la columna vertebral de este equipo intacta y haría esos ajustes necesarios, pensando en que Al Horford ya tiene bastantes años y que evidentemente el impacto físico se le va a hacer sentir. Entonces, por ahí yo creo que van a venir los principales refuerzos. Así que sí, creo que ha sido una transición suave, que no ha tenido asperezas y que creo que ha funcionado bastante bien.
Bueno, el otro trade importante, Derrick White, que terminó convirtiéndose en el sexto hombre en estas finales y que el partido, los playoffs, no de la mejor manera, pero a medida que avanzaba en los playoffs, él cada vez se fue transformando en un jugador más indispensable para el equipo de Boston, trayendo defensa y ataque y mucho ímpetu al equipo cuando lo necesitaba.
Es verdad, sí, toma la razón.
Bueno, comisionado, creo que con esto ya estamos casi terminando lo que vendría siendo el último episodio de nuestra tercera temporada. Tan solo recordar de que el draft de la NBA se viene la próxima semana. ¿Usted tiene la fecha ahí, comisionado? ¿Es él?
Comisionado, le voy a dar todas las fechas importantes que se nos viene para que vayamos cerrando esta temporada, pero no nos olvidemos que esto no termina acá, que es como terminamos, pero esto parte inmediatamente, porque como usted bien nombrada, ya el 23 de junio, que es el próximo jueves, se viene el draft de la NBA. 23 de junio. Esa es la primera fecha importante, comisionado, que se nos viene. Pero no es la única que tenemos cerca, comisionado. El 2 y 3 de julio, el próximo mes, empiezan ya estos partidos de las nuevas incorporaciones a la NBA. Se jugará esos días, 2 y 3 de julio, el California Classic, que es un evento donde participan cuatro equipos. Van a ir los Lakers, el Heat, Sacramento Kings y los locales, los Warriors, que van a presentar obviamente a los jugadores recién drafteados, a los sophomores y bueno, a estos jugadores que van seleccionando agentes libres y que vienen de la G League para armar un roster ahí para estos torneos de verano. Luego el 5 y 7 de julio es el Salt Lake City Summer League, donde va a participar Memphis Grizzlies, el Oklahoma City Thunder, los Philadelphia 76ers y el Utah Jazz, el local. Para luego terminar el 7 y 17, entre el 7 y el 17 de julio, con la clásica ya Liga de Verano en Las Vegas. Y bueno, ahí ya tenemos el receso, vienen las vacaciones para los jugadores y eventos importantes comisionados para la siguiente temporada, partidos de pretemporada fuera de los Estados Unidos. Ahí para que lo agende si tiene algún viajecito cerca, comisionado. El 30 de septiembre y el 2 de octubre, el actual campeón, los Golden State Warriors, frente a los Washington Wizards, van a jugar en Japón, comisionado. Por si anda por allá para que pueda ver estos partidos de pretemporada. Ahora, si su viaje no es a Japón, comisionado, también tiene la oportunidad que el 6 de octubre y el 8 de octubre, Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks van a jugar en Abu Dhabi, también partidos de pretemporada. Así que si anda por allá, comisionado, puede ir a ver un par de partidos. Y ya entrando en temporada regular, tenemos un partido fuera también de los Estados Unidos, comisionado. Fuera de los Estados Unidos y Canadá, perdón, amigos canadienses, se vayan a sentir mal. Que también ahí están en parte de la liga. Resulta que el 19 de enero, comisionado, los Detroit Pistons y el Chicago Bulls van a jugar en París, un partido de temporada regular. Así que se anda por allá, comisionado, puede ir a ver a Chicago y al gran equipo de Detroit. Esperemos que esta temporada ande un poquito mejor. Y la última fecha confirmada para esta temporada que se nos viene, comisionado, es el fin de semana del 17 al 19 de febrero, que se va a llevar a cabo el NBA All-Star en la ciudad de Salt Lake, allá en el estado de Utah.
Uy, eso, yo puedo tomar ahí la ruta 15 y viajar, creo que son 16 horas manejando furiosamente.
No,
un detalle. A mitad de camino paro en Las Vegas, así que eso, ahí uno puede recuperarse.
La cuesta al tiro.
Oiga, hablando de Las Vegas, comisionado, usted estaba mencionando la Summer League. Le tengo una mini noticia.
A ver, comisionado, ¿qué pasó? ¿Se suspende?
El equipo de la NCAA, el Southern Mississippi Basketball, acaban de anunciar de que han firmado a tres jugadores chilenos para su equipo de la NCAA. Marcelo Pérez, junto al Nico Aguirre, un seleccionado nacional talentoso, y nuestro amigo de la casa, Felipe Jase, que acaba de ser transferido de los Mercer Bears, ahí cerca del área de Atlanta, al equipo de Southern Mississippi. Y este vendría siendo para Felipe, para Pipe, sería la última temporada de su básquetbol colegial, así que él probablemente ya para el próximo año va a ser elegible para estar en el draft de la NBA. Así que este trío de chilenos, el Pipe Hase, el Nico Aguirre y Marcelo Pérez, los vamos a estar viendo ahí en Southern Mississippi. Ojalá que tengan una buena temporada y a lo mejor los vamos a estar viendo, espero, en el March Madness y teniendo una gran presentación, a ver si los amigos chilenos ahí pueden llegar a esos lugares altos que siempre nosotros queremos que lleguen.
Eso, estaba buscando ahí, son los Golden Eagles, ¿o no, comisionado?
Sí, los Golden Eagles, ellos mismos.
Eso va a ser nuestro equipo entonces en la NCAA la próxima temporada entonces. Así que amigos, hoy de Chile, a seguir a los Águilas Doradas, que van a tener a tres representantes nuestros en la Liga Universitaria de los Estados Unidos.
Oye, suena horrible, es la traducción en realidad.
Pero bueno, es lo que hay. Dijémoslo como los Golden Eagles nomás.
Ok. Sí, pero nada, creo que es un buen cambio para Felipe y ojalá que le vaya súper bien ahí con sus amigos. Para el draft de este año, ojo con estos cuatro nombres comisionados que le voy a dar. Jabari Smith, Paolo Banchero, Keegan Murray y Chet Holmgren. Esos son el top four de el pre-draft rank del comisionado Mabe. Así que ojo ahí con esos cuatro jugadores, especialmente Jabari Smith y Chet Holmgren y Paolo Banchero, que creo que van a tener un importante impacto ahí en la liga.
Bueno, y nombremos a los cuatro primeros equipos para que nuestros audio escucha recuerden o sepan si
no, es
que
no nombres el top 10, el top 10 al tiro de del ¿cómo se llama? Del draft.
Ya, pues ahí el número uno lo tiene el Orlando Magic, equipo que necesita un buen jugador, por favor, que salgan de ese hoyo ahí juntos.
Orlando Magic, las dos veces que han sido el number one pick, han tenido a Shaquille O'Neal y Dwight Howard.
¡Epa! ¡Ojo! Vamos a ver si la chuntan esta vez. Ojalá que les vaya bien. En segundo lugar está el Oklahoma City Thunder, que tiene además...
¿Otro equipo que sabe draftear bien?
50 picks más para este draft, ¿no? Tiene todos los picks de Oklahoma. Ahí ya Oklahoma empezó a... Esos son los primeros trades, no lo tengo ahí en mente, pero ya... Pasó uno de sus picks de esta selección de primera ronda porque tiene bastante, así que tiene para ir.
Sí, por Michael Green.
Verdad, por él, sí. El tercero que va a elegir van a ser los Houston Rockets, otro equipo muy necesitado. Luego en el cuarto lugar tenemos a Sacramento Kings, en quinto lugar a los Detroit Pistons, sexto lugar Indiana Pacers, séptimo lugar los Portland Trail Blazers, octavo lugar los New Orleans Pelicans, noveno lugar los San Antonio Spurs y en el décimo lugar a los Washington Wizards. Puro equipo que en general tan bien necesitaba, ¿eh?
Oye, pero ahí tenemos en el número 8 los Pelicans, un equipo que estuvo ahí en primera ronda de playoff, que está... Según lo que han dicho en las noticias, Zion Williamson está full contact ahora participando para poder jugar en la liga. Y los rumores dicen de que él estaría firmando una extensión de 5 años por un sueldo máximo con el equipo de los Pelicans.
Ay, ay, ay. Me recuerda a esa extensión que le dieron en su momento a Joel Embiid, que estaba con una rodilla menos y le mandan la extensión también gigantesca y que uno decía, ay, pero si este tipo pasa lesionado. Bueno, al final valió la pena, por lo menos es una superestrella en la liga. Esperemos que a Zion le vaya tan bien como a Joel Embiid, porque es un buen jugador, pero ya lo hemos comentado tantas veces, el tema del físico, cómo cae. Luego a saltar ahí para hacer una volcada y esas rodillas como tiemblan, esos tobillos que esperemos que mejore la técnica de salto y baje de peso el amigo. Así que eso, comisionado, así que ya la próxima semana tenemos el draft, vamos a ver ahí cómo le va a los equipos que han estado en el hoyo de ¿cómo se llama? De la liga, así que esperemos que puedan elegir bien. Solamente como dato rosa, comisionado, en la posición número 28, va a elegir Golden State Warriors, va a tener ahí, que no es una mala posición, ha salido campeón, y en el puesto 53 va a elegir Boston Celtics, así que ahí sí que no esperemos mucho para Bostoncito por ese lado.
Oye, comisionado, creo que ya abarcamos casi todos los puntos que teníamos para conversar hoy día y bueno, en realidad esto es el cierre de nuestra temporada. Nosotros ahora vamos a un periodo de vacaciones y salvo de que haya algún trade bombástico del estilo Paul George y Kawhi Leonard van a firmar en los Clippers, creo que no vamos a tener un episodio por un par de meses. Así que no sé si quiere dejarle algún mensaje a nuestros audioscuchas, una despedida, un saludo, un mensaje de esperanza o una despedida hasta nunca, qué sé yo.
Sí, pues siempre un saludo para nuestros audioscuchas, que sigan atentos a nuestras redes sociales, que cualquier movimiento lo vamos a ir informando por ahí, porque como ya les comentábamos, esta temporada baja de la NBA siempre es interesante, siempre tiene bastantes movidas y uno generalmente está atento a lo que puede ir pasando. Se acerca el draft, siempre hay algún movimiento, por muy mínimo que sea, siempre algo se mueve. Antes del draft hay alguien que quiere intercambiar una posición, que buscan una mejor, un mejor lugar en el draft y que realizan ciertos movimientos. Así que a estar atentos, esta temporada baja pasa volando, estimados, así que ya pronto nos veremos en octubre. Todavía no está la fecha confirmada de cuándo será el juego número uno de la liga y todo eso lo iremos informando por las redes. Ahí los juegos de Navidad que siempre salen también, que son interesantes. Así que todas esas noticias se las iremos entregando. Así que ahora a descansar un poco. Veamos un poco así de básquetbol ahí en las ligas de verano. Que siempre es bueno para ir viendo a las nuevas figuras de la NBA. A esos jugadores olvidados que buscan algún lugarcito en la liga. Que vienen a demostrarlo todo con estas invitaciones que les hacen. Así que siempre sale algo interesante en las ligas de verano. Así que esperemos que no hayan jugadores drafteados lesionados, que eso siempre es como una lata, porque de repente jugadores que se supone que son tremendos jugadores y ya vienen con un problema en la espalda, en una rodilla, y chuta, ¿no? Dice ya, qué problema para la franquicia, pero esperemos que lleguen todos sanitos y los podamos ver en estas ligas de verano. Así que un abrazo grande para todos, gracias por escucharnos siempre y comentarnos, y nos vemos en la siguiente temporada, que como les digo, pasa volando y ya no nos vamos a dar ni cuenta que vamos a estar en octubre.
Bueno, muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arévalo, a todos nuestros audioscuchas. Y recuerden que estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, creo que también estamos por ahí, en @loscomisionados. En casi todas nuestras redes sociales tenemos el mismo nombre. Y nuestra plataforma para suscribirse para este podcast, loscomisionados.com. Así usted no tiene que estarnos buscando, sino que su propio dispositivo le va a avisar cuando tengamos un nuevo episodio. Así que con esto, le mandamos un saludo al comisionado Diego Torres, que lo estamos esperando para la próxima temporada. Ya llevamos 93 episodios, comisionado, con este capítulo. Llevamos 93 episodios, así que...
¿Qué vamos a hacer para el episodio número 100, comisionado?
Yo creo que tenemos que invitar a Manu Ginóbili, a Pau Gasol, a José Alvarado y Al Horford para que vengan a conversar con nosotros.
Sí, me parece un buen 100 capítulo bien celebrado ahí con los jugadores latinos de la liga.
Eso, Pablo Prigioni también. Y el Pipe Hase, al Pipe hay que invitarlo nuevamente, que nos venga a contar cómo está su mundo NCAA y quizás a otros prospectos. Bueno, con esto nos despedimos, amigos. Nos vemos en la próxima temporada. Felicitaciones a los Golden State Warriors, los campeones de la NBA 2022.
Eso, nos vemos la próxima temporada. Que estén muy bien. Chau, chau.
Los comisionados.